Bueno, pues ya parece que se ha iniciado la grabación. Bueno, pues buenas tardes para los que estéis aquí presentes, los que estáis en el streaming y los que veis esto en diferido. Hoy vamos a tratar el tema número 6, el muestreo para la encuesta. Tenemos preparado la pizarra, podéis encender el ordenador y entrar en vuestro perfil y os podéis descargar el PDF, ¿vale? Lo podéis encender, entrar y no tenéis que estar con la problemática de la pizarra. La dejamos encendida de todas formas porque, bueno, por lo menos se ve. Mira que lo tenemos avisado, pero no, parece que no lo arreglan. Bueno, pues hoy vamos a tratar tema número 6, dime. Sí, se han ido subiendo y las grabaciones te los puedes descargar. De PowerPoint y PDF es lo mismo. La cuestión está en que yo subí antes PowerPoint porque la plataforma me lo permitía y ahora no me lo permite, lo tengo que subir en PDF. Desde las grabaciones está antes, lo puedes descargar. Que mira, que te falta alguna, lo que sea, me escribe un correo y te lo paso. ¿Vale? Y te lo paso en el formato que quieras. Si lo quieren PowerPoint. PowerPoint la ventaja que tiene es que lo puedes modificar. ¿De acuerdo? Porque vuelvo a repetir, son ilustraciones, etcétera, etcétera, y yo me puedo equivocar, ¿sabes? Y a lo mejor hay cosas que yo recalco como más importantes, pero ustedes luego pues veis otras cosas, otras dimensiones, y al final acabamos entre todos construyendo otro libro sobre el libro. Pero bueno. Bueno, venga, pues la cuestión está en que hoy vamos a intentar terminar el tema 6, el muestreo para la encuesta, la próxima sesión que tenemos ya después de las vacaciones, que serán sobre el tema número 7, que es las preguntas, ¿verdad? Después del muestreo, el cuestionario en sí, que es un tema muy cortito y además que tiene relativamente fácil cómo hacer un buen cuestionario, que lo veremos después de las vacaciones y ya la última sesión, que será el día 20 y algo, ¿no? No, antes del 20, el 10 y algo, 19 de enero, antes del examen, pues haremos algunos exámenes, ¿de acuerdo? Intentaremos que la sesión sea lo más dinámica posible, en el sentido de que veremos las preguntas que hay de exámenes, intentaremos darle una respuesta así, un poco desde nuestro punto de vista, ¿vale? O sea, que tenemos la clase de hoy y la clase del próximo día para terminar lo que es finalizar el temario teórico. Bueno, ya nos vamos a meter en harina. Ya lo decíamos que al principio de la asignatura un poco así esotérica, podemos llamarlo de alguna forma, pero ahora ya nos estamos centrando en cuestiones que realmente son prácticas y realmente se trabaja de forma profesional así, ¿no? El muestreo para la encuesta. Tenéis que partir de una base que ya hemos visto. En el tema anterior vimos la encuesta, fijaros, la encuesta ya más o menos todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? De hecho, alguna compañera le han realizado una encuesta por primera vez en su vida, ¿verdad? Ya has visto que se hace, ¿verdad? En el ámbito profesional, ¿no? Las encuestas, parece algo así como de entelequia, como, pero que se hacen, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es el muestreo? ¿Qué entendéis? ¿Alguien me puede decir, no, por el chat, los que estáis aquí presentes, me podéis decir qué entendéis por muestreo? ¿Qué creéis que puede significar muestreo? Venga, decir cualquier cosa, es lo mismo. Elegí una muestra, ¿vale? ¿Y qué es una muestra? 9, 8, 7, 6, 5. Las elegidas, vale. Una recopilación de muestras, vale. Más cosas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venga, para el muestreo. Esto para la mente, eso lo tenéis que tener claro. Una muestra es un conjunto de personas que son las elegidas para una encuesta, pero que son representativas del conjunto de la población, ¿ok? Así. Una selección de personas o cosas, pero esta selección es representativa del conjunto de la población. O sea, si la población es una población, sea cual sea la población, una muestra es un conjunto pequeño de esa población, pero que reúne las mismas características que la población en general. Si tenemos los alumnos de grado en Sevilla, en el centro asociado de Sevilla, y tenemos 6.000 y pico de alumnos que cursan aquí los estudios, queremos hacer una encuesta para medir la satisfacción de los alumnos con las instalaciones, etcétera, etcétera, cogeremos una muestra del conjunto de los 6.000 y pico de alumnos que tiene el centro asociado de la UNED en Sevilla. ¿De acuerdo? Pero claro, imaginaos que cogemos una muestra y seleccionamos todos hombres. O cogemos una muestra y seleccionamos todos del grado en criminología, porque yo soy el que hago la encuesta. Cojo a todos los hombres del grado en criminología. ¿Esa encuesta es representativa del conjunto de la población? No, porque está sesgada. ¿De acuerdo? Tiene que ser una muestra representativa del conjunto de la población. En el centro asociado de la UNED en Sevilla hay varios grados, casi todos los grados están tutorizados, más másteres, más microgrados, más grados, más cursos de acceso a la universidad. Pues para ver la satisfacción de las personas con las instalaciones, pues tendremos que segmentar de cada una de las poblaciones el grado de participantes en nuestra encuesta, ¿vale? De forma que, por criterios de fijación, pues fijaremos cuánto cogeremos del grado en criminología, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánto cogeremos de los primeros cursos, cuánto cogeremos de los últimos cursos, etcétera, 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 para que el conjunto de la muestra que escojamos, a la cual le vamos a aplicar la encuesta, sea representativa del conjunto de la población, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenéis que tener claro, nítido, en la mente. Y empiezo a leer. Las muestras se utilizan al objeto de estudiar una parte de la población y a partir de esa subpoblación hacer estimaciones sobre la totalidad de la población, ¿vale? Las muestras se utilizan al objeto de estudiar una parte de la población y a partir de esta subpoblación, a partir de esta muestra, de esta subpoblación, hacer estimaciones del conjunto de la población. Imaginaos que las aquí presentes y aquí presentes soy la muestra, nuestra muestra escogida. Aparte, y os pregunto cuál es vuestro grado de satisfacción con las grabaciones que se realizan, ¿vale? Pues a partir de esta muestra de ustedes hacemos estimaciones del conjunto de todas las personas que están matriculadas en esta asignatura en el centro asociado de la UNED en Sevilla. Eso es lo que significa hacer estimaciones. Y os pregunto que si la utilidad de las grabaciones, y ustedes me contestáis de 1 a 10, ¿cuál es vuestro grado de utilidad? Bueno, vamos a poner que sale de media un 0,5. Pues a partir de ese 0,5 estimamos que en el conjunto de la población, en el conjunto de todos los matriculados en esta asignatura, pues la media de valoración del 1 al 10 es 0,5. Vale, sigo. La extracción de muestras ha sido concebida como la ciencia que permite controlar y medir la fiabilidad de la información estadística útil mediante la aplicación de la teoría de probabilidades. Y a esto lo veis así por encima y tal, y ahora cuando termine aquí vamos a dar esto mismo en este mismo grado en el año que viene en la técnica de estadística. Esto no viene de la nada, esto se funda bajo los criterios de la probabilidad matemática. O sea, no podemos hacer una muestra y yo digo, venga, vamos a hacer una muestra del conjunto de los egresados del conjunto de los estudiantes en el grado en criminología en España, en la UNED a distancia. Y vamos a hacer una muestra. Bueno, pues yo voy a coger los de Sevilla. Eso se tiene que hacer mediante criterios estadísticos que se basan en teoría de la probabilidad y que el año que viene lo veréis, ¿vale? ¿De acuerdo? De forma que todas las unidades que entren en el llamado bombo, entre comillas, tengan las mismas posibilidades de ser escogidas. Y de que una unidad no pueda ser escogida dos veces. ¿Vale? Venga. Eso es matemática. Lo veréis el año que viene, pero no preocupéis, es muy fácil. Bueno, las razones para el uso de las muestras. Primera, razón de tiempo y coste económico. Evidente. Tiempo y coste económico. Eso lo entendéis, ¿no? Si yo tengo que hacerle una encuesta a todos los alumnos y alumnas del grado en criminología, pues imaginaos todo el tiempo que me puedo llevar y el coste económico que tiene. Tendré que coger una población de 50, 60, 70 o 100. Dos, Las muestras probabilísticas ofrecen más datos que los derivados de los censos. Bueno, vale. En fin, entre comillas. Pero sí, ofrecen más datos porque el... Y digo entre comillas porque hoy en día se empieza a trabajar con registros, etcétera, etcétera. Pero bueno, las muestras ofrecen más datos porque simplemente del censo podemos establecer... Además, los censos son cada 11 años y bien. Así que eso... Si acaso no le eché mucho a cuenta, os saltáis. Las muestras permiten mayor rapidez en la recogida de datos y celeridad de esto en su publicación. Eso sí es rápido. Y más con las particularidades que hoy tenemos con las encuestas que se podemos hacer por internet. Que si escogemos una pequeña muestra, 400, 500 o 1000 personas, más rápidamente recogemos los datos y más rápidamente los podemos publicar. Sigo, en encuestas transversales o preguntas estándar repetidas en distintas encuestas se consigue un efecto diacrónico y dinámico, permitiendo analizar la información de opiniones, actitudes o comportamientos a lo largo del tiempo. Diacrónico en el sentido de que es, la puedes, puedes recabar las opiniones a través del tiempo, hacia atrás, y dinámico en el sentido de que puedes ir, bueno, tiene una serie de dinámicas, ¿no? Es dinámico, es rápido, es útil. Las muestras ofrecen certeza, probabilidad, estadística, pero nunca una certeza absoluta. O sea, yo puedo hacer una estimación de la utilidad de las grabaciones de la tutoría y usted me puede contestar que es de útil un 0,5. Y eso es una estimación, pero eso no es una certeza absoluta. ¿Eh? Porque es una muestra probabilística, se basa en estadística y en probabilidad. ¿De acuerdo? Eso no significa que seguro, seguro, seguro... sea así, pero oye, tiene una gran probabilidad de que así sea. Por tanto, las encuestas pueden permiten o pueden diferenciarse debido a la actuación de las muestras aleatorias en poblaciones heterogéneas. Bueno, esto es algo así como un poco así, ¿no? Venga, los dos puntales más importantes. Esto es cuestión de que lo que no entendáis os lo memoricéis tal cual, pero como lo tenéis en el libro tampoco es necesario memorizarlo. O sea, vais ahí y tal. Pero no creo que os pregunten sobre el error muestral y tal, ¿no? Pero bueno. Por tanto, el error es la medida, el año que viene sí, pero este año no. Pero vos lo tenéis que conocer. El error es la medida de la distancia entre el valor estadístico obtenido en la muestra y el valor de parámetro en la población. ¿Qué es el error? El error es si yo he obtenido un 0,5 en la utilidad de las teorías en la muestra de los aquí presentes más los que están en internet, el error será la diferencia que hay entre esa medida que he establecido en la población y el conjunto de la población. Se mide en tantos por ciento. Un error del 2%, del 3%, hasta el máximo que se permite es un error hasta del 5%. Pero ya entramos en errores estadísticos, ¿vale? Estoy hablando con una cosa muy simple, que es una pregunta de valorar la utilidad de las grabaciones. Pero oye, estamos hablando de, yo qué sé, de la encuesta de la población activa o de algo por el estilo, que tienen unos márgenes de error que tienen que ceñirse al mínimo. Y luego el nivel de confianza, que es la probabilidad de que esa distancia o error no sea mayor de la establecida. O sea, y los niveles de confianza más usuales, el 95,5, el 97, el 99 y el 99,5. En el 99,5% de las veces que repita la encuesta tendré un margen de error del 2%. ¿De acuerdo? Esto os suena a matemática pura y aquí intentad comprenderlo. Lo tenéis en el libro, tenedlo localizado, pues si os viene el examen, pero que no, vamos, yo no creo que os van a preguntar, vamos, de hecho no viene y tal, ¿no? El año que viene, sí. Este año, pues bueno, pues tenéis que tener conocimiento de que el muestreo no lo elegimos al azar. El muestreo lo establecemos mediante reglas matemáticas, mediante sus fórmulas y establecemos dos parámetros básicos. Uno que es el nivel de confianza y otro que es el margen de error. El fundamento estadístico del muestreo, sigo, propone generalizar los resultados obtenidos en la explotación de encuestas al conjunto de la población total, observando unos márgenes de error y de probabilidad. Por tanto, la teoría de la probabilidad es el fundamento básico del muestreo. Esto sí, tal y como viene aquí, lo que más o menos tenéis que tener. Si ahí tenéis que memorizar algo de lo que hemos visto, memorizar esto, ¿vale? Sigo. Bueno, pues vamos a la terminología básica del muestreo. Cuando empecemos a trabajar de forma profesional como criminólogos y criminólogas y tendréis que construir una muestra para hacer cualquier tipo de estimación estadística sobre vuestras poblaciones, tenéis que utilizar una terminología científica básica. Y es así y no es de otra forma. La terminología es, primero, la población. ¿Qué es la población? La población es el agregado de elementos del que se extraerá la muestra. Repito, agregado de elementos del que se extraerá la muestra con la que se va a trabajar en una investigación. ¿Ok? ¿Vale? La población es de a partir de tal, el conjunto de los graduados en sociología, el conjunto de los usuarios de las instalaciones del centro de la UNED en Sevilla, el conjunto de la población recursa, etcétera. Cualquiera de ellas. Muestra. Comprende a la población, pero no a su totalidad. La amplitud de la muestra debe ser proporcional a la magnitud de la población, en el sentido de que si tenemos una población reclusa, no sé cuántos pueden ser, 30.000 personas, 40, 50.000, no lo sé, pues tendremos que coger una muestra acorde a el tamaño de la población. ¿De acuerdo? Debe de garantizarse la variabilidad que existe en la población con respecto a las variables de estudio. O sea, que si tenemos el conjunto de usuarios de las instalaciones del Centro Asociado de la UNED en Sevilla, dentro de la muestra tiene que haber la variabilidad que hablábamos antes. Los diferentes grados, los diferentes sexos, los diferentes niveles de edad, ¿de acuerdo? El otro día sacábamos, yo creo que esa era la memoria, y os estoy hablando del Centro Asociado de la UNED en Sevilla y del uso de instalaciones, porque el otro día estaba haciendo la memoria, o estaba haciendo la parte de la memoria y estaba calculando la edad media de los grados. ¿Sabes cuáles son los grados con menor edad media aquí en Sevilla? Pues son física y química por una parte, y luego casi igual educación social y criminología. Son con la edad media más baja. Extraigamos las conclusiones que estimemos, ¿de acuerdo? Bueno, por eso, dentro del conjunto de la población, de los usuarios del Centro Asociado de la UNED en Sevilla, pues tiene que existir esa variabilidad. Imaginaos que cojo, pues estoy hablando de edad media, imaginaos que ahora cogemos a todos los alumnos de criminología de edades superiores. ¿Representativa? No. No. Y la edad media más alta de todos los grados es sociología y ciencias políticas. Sociología, ciencias políticas e historia. Es la que tiene mayor edad. Y ahora me voy a los más jóvenes. Y cojo los más jóvenes es sociología. Y ahora en educación social y en tal, cojo los hombres en vez de las mujeres, que tienen más mujeres. En fin, tiene que, dentro de la muestra que escojamos, medir esa variabilidad. Tiene que tener, para que sea representativa, esa variabilidad que pueda existir en el conjunto de la población. A eso hace referencia. Luego, otro de los criterios en la muestra es que haya ausencia de distorsión en la elección de la muestra, evitando que partes de la población sometidas a observación no estén incluidas en el marco muestral. ¿Vale? Que no distorsionemos nosotros a elegir la muestra. Imaginaos que estoy intentando trabajar con los alumnos del grado en criminología y yo distorsiono la muestra y porque os cojo a ustedes y a los presentes. Y sin embargo, no cojo a los que lo ven en diferido. Estoy distorsionando la muestra. O a lo mejor sin querer. A lo mejor porque hay mayor probabilidad de elección. Sí. Pero bueno. El otro día estábamos trabajando con una revisión sistemática de la literatura. Sobre un tal, ¿no? Y hacíamos una muestra de los estudios en los últimos 5 años de innovación docente, etcétera, etcétera, etcétera. Y distorsionábamos la muestra. ¿Por qué distorsionábamos la muestra? Vale, ¿otra vez? ¿Sigue grabando? Sí, está arriba el puntito grabando. Venga, vamos, continuamos, qué bien. Bueno, que sea representativa de la población, que garantice la reproducción de las características básicas de la población, tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿De acuerdo? Cuantitativa en el sentido, oye, edad, sexo, como cualitativamente, como otros tipos de variables. Lugar de procedencia, etcétera, etcétera. Sigo. Si voy demasiado rápido, lo siento, pero es que tenemos que ir así, si no. Bueno, el marco de la muestra son las unidades de población acotadas a las que de las cuales se va a extraer la muestra. A mayor definición del marco muestral, mayores probabilidades de reducir los sesgos. La situación ideal, que no siempre existe, pues hay universos no registrados o difícilmente catalogables, requiere un registro exhaustivo e individualizado de los elementos de la población. El marco de la muestra son los elementos que pueden ser elegidos dentro de la muestra. ¿Lo repito? Imaginaos que es un bombo. Tengo una población, ¿eh? Y ahora cuando yo me pongo a hacer la muestra, digo, bueno, pues de esta población voy a escoger mi marco muestral, ¿eh? Y son los que tienen, los que seguro que tienen la probabilidad de salir, ¿vale? Acotando los que pueden salir. ¿Vale? El marco muestral. Se ha de verificar que la población que deseamos entrevistar o encuestar, el universo teórico coincide con con aquel que se trabaja, el universo de trabajo, producto de la elección de la muestra, ¿vale? El marco muestral, en definitiva, es las unidades las cuales podemos, con las cuales vamos a trabajar, ¿eh? En la población, pero ya acotada, ¿no? Porque hay a lo mejor personas a las cuales no podemos acceder porque viven en las montañas o porque tal o porque el conjunto de la población recursa, pero hay a lo mejor a los que están en tercer grado que tienen más posibilidad para poder acceder, otros que tal, y los que están incomunicados, a eso no podemos acceder. ¿Son población? Sí, pero no podemos acceder. ¿Están en el marco muestral? No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Así? Venga. ¿Las unidades muestrales qué son? Hola. Las unidades muestrales, pues son las unidades muestrales, cada uno de los elementos que son unidades muestrales, o sea, cada uno de los elementos que van a participar en la encuesta o tal. La talla de la muestra, el número de personas que van a participar o elementos que participan en nuestra muestra. Bien. Bueno, pues tenemos marco de la muestra, población, unidades muestrales y talla de la muestra. ¿Vale? Eso. Bueno, voy a explicar un poco esto. En diseño muestrales simples, en una sola etapa, las unidades muestrales suelen corresponder con los individuos. En diseños polietápicos, se selecciona unidades muestrales conforme a un proceso de etapas, normalmente jerarquizado, desde unidades muestrales primarias hasta unidades muestrales finales, ¿no? Pero bueno, esto es cuando lo vamos haciendo por etapas. En el sentido de que empezamos con, ¿qué os digo yo?, el conjunto de la población reclusa, y empezamos con el conjunto de la población reclusa a nivel nacional, luego a nivel autonómico, luego los dividimos por hombres y mujeres, vamos así trabajando con etapas, ¿no? Hasta que al final escogemos, yo no sé, la cárcel de Soto del Real, la cárcel de Morón y la cárcel de Huelva. Y ahí hacemos la encuesta, ¿vale? Bueno, aproximación a la lógica del muestreo probabilístico. Esto es lo mismo, homogeneidad y heterogeneidad de la población. La muestra debe contener la misma variabilidad y heterogeneidad que se da en la población. Eso lo hemos visto. Sesgo. ¿Los sesgos qué son? Cuando se dicen, oye, la muestra está sesgada porque hay algún tipo de infrarrepresentación o sobrerepresentación en las unidades muestrales de tipos o características de una sobre otra, como estábamos viendo, hay infra, imaginaos que hacemos una encuesta y hay una infrarrepresentación de mujeres y una sobrerepresentación de hombres, ¿vale? Porque no está bien diseñada la muestra. Continúo. Representatividad y probabilidad en la elección. Cada elemento de la población debe tener la misma posibilidad de ser elegido. Regla 1. Conocer esta probabilidad de elección implica la existencia de una seguridad estadística probable. En muestras no probabilísticas, la seguridad estadística no existe y, por tanto, no se podrán evaluar márgenes de error imposibilitando a la generación inferencia estadística. ¿Vale? Es lo que hablaba yo al principio. Es lo que yo decía al principio. Cuando realizamos muestras, no lo hacemos por nuestro antojo. Lo hacemos en base a la teoría de probabilidades. ¿Eh? La teoría de la probabilidad es la que nos da las reglas matemáticas para hacer las muestras. ¿Eh? Definidas por un nivel de confianza y un margen de error. Y la regla número uno es que en un muestreo probabilístico, cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogidos que el resto de los elementos. Todos los elementos tienen la probabilidad de poder ser escogidos. No vale una muestra sobre la población reclusa, de la cual eliminamos los incomunicados, pero resulta que por algún tipo de tal, a los de Santander no podemos acceder. O, por ejemplo, cuando se estudia la población reclusa, en Cataluña, aunque yo no estoy muy puesto en tema de penitenciario, pero bueno, se verá en el próximo cuatrimestre. Cataluña tiene otra administración, con lo cual es imposible, no podemos acceder a esa muestra, está la muestra cejada. Los presos que están cumpliendo condena en las cárceles catalanas, pues no tienen la probabilidad de ser escogidos en nuestra muestra. No, pues nada, sino bueno, no estoy por poneros algún tipo de ejemplo, ¿vale? Continúo. Bueno, ahora los tipos de muestreo, ¿vale? Esto casi que por de memoria también. Sí, es que, a ver, hasta ahora era todo interpretativo, ¿vale? Los focus group, los grupos de discusión, las entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Era todo una cosa sin interpretativa. Yo cuando empezamos la encuesta os lo dije, digo, aquí ya, esto ya estamos empezando en serio. Y ahora estamos con las muestras y esto es que es así y no es de otra forma. O sea, los muestreos probabilísticos son, los tipos de muestreos son probabilísticos y no probabilísticos. ¿Probabilístico por qué? Porque se basan en la teoría de probabilidad. Y no probabilístico porque no hay probabilidad. ¿Vale? Los probabilísticos son aleatorios simples. ¿Aleatorio simple qué significa? Imaginad que tenéis todas las bolas en un bombo. Y movéis el bombo del bingo y sacáis las bolas. Al azar. Luego tenemos al azar sistemático, ¿vale? Imaginaos que tenemos un conjunto, 1 millón de personas, ¿vale? Por ejemplo, y decimos que vamos a coger el conjunto, vamos a tirar una bola y cogemos 13. Y sale, tiramos una bola y sale 64. Y tiramos otra y sale 32. Y ahora, vamos a escoger el 64 más 32, más 64 más 32. O sea, establecemos un azar sistemático. Establecemos siempre el mismo sistema para la elección. ¿Os vale el ejemplo o pongo otro? Si no, os lo repito. Tengo del 1 al 1 millón. Y saco un primer número. Y me sale el número 64. Y saco un segundo número y me sale el 32. El primero es 32, el segundo es 64. Y ahora le voy sumando 64 más 32, 64 más 32. Me lo he inventado. Es una regla. Pero es al azar, pero hay un sistema. A ver, cógelo. ¿Vale? O un algoritmo que lo podamos establecer. Estratificado. Estratificado. Resumiendo en pocas palabras, cogemos, la muestra tiene que ser proporcionada al conjunto de los estratos. ¿Qué son los estratos? Pues imaginaos que cogemos una muestra, hombres y mujeres, pues tiene que ser proporcional al número de hombres y al número de mujeres. ¿Vale? Si escogemos los estudiantes de educación social en el grado de la UNED en Sevilla, que tiene un 65% de mujeres con respecto a un 35% de hombres, y escogemos una muestra, pues la muestra tiene que ser proporcional al 65% de mujeres y al 35% de hombres, ¿verdad? Yo no puedo tener una muestra que tenga un 70% de hombres y un 30% de mujeres. ¿Por qué no? Pues por eso mismo, porque tiene que ser estratificado, ¿vale? Por conglomerado. Bueno, por conglomerado es cuando ya las elecciones muestrales no las hacemos sobre individuos, sino sobre conglomerados. Ahora imaginaos que en real, vamos a hacer una muestra y en lugar de individuos, pues cogemos conglomerados, bloques de piso, bueno, similares, ¿vale? Hacemos las encuestas a un bloque de piso en la barriada de Pino Montano, a otra en la barriada del Polígono de San Pablo, a otro en la barriada de la Macarena Tres Huertas y a otro en el tal. Y hemos hecho del 41-15 de Sevilla, hemos cogido 10 bloques. Luego nos pasamos al 41-13 de Sevilla y cogemos tanto y así sucesivamente. No cogemos unidades muestrales, cogemos los bloques de piso, por ejemplo, ¿vale? Y son conglomerados, porque ya no es una persona, sino un conglomerado, varias. Polietápico, que luego lo veremos, y luego los no probabilísticos. Hemos visto en los primeros, parte izquierda, probabilísticos, que se basan en la teoría de la probabilidad, parte derecha, no probabilístico. ¿Qué significa no probabilístico? Que ya, oye, ya ahí no más hay teoría de la probabilidad, entra la subjetividad del investigador, que pueden ser por cuotas, intencionados o de conveniencia, ¿vale? Lo veremos. Venga, primero, muestreo aleatorio o al azar sistemático. Sencillo, leo, y prototípico. Se necesita un registro de la población a partir del cual se seleccionan las muestras. Imaginaos tener en vuestra mente la bola, el bombo del bingo, ¿vale? Condiciones, que cada elemento tenga idéntica probabilidad de ser incluido en la muestra. Que cada posible combinación de n elementos debe tener la misma probabilidad de constituir la muestra. Una muestra aleatoria simple de tamaño n está compuesta por n elementos elegidos de entre la población, de modo que todas las muestras de ese mismo tamaño tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Diversas estrategias para elección de muestras. El bombo de la lotería, calculadoras, ordenadores, tablas de números aleatorios, etcétera, etcétera. El listado de teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto que viene aquí es así y no es de otra forma. Y cuando vayáis a poner y hagáis referencia a la muestra, es N minúscula. No es O, ni MUE, ni M, ni nada. Es N. Y a la población, N mayúscula. ¿Vale? Bien. Bien, ¿no? ¿Tenía algún problema con esto? ¿Eh? Venga, pues continúo. El tamaño de una muestra aleatoria simple, los factores que influyen en su fijación, los recursos disponibles, el tamaño, o sea, el presupuesto real y el tiempo. Evidentemente, tendremos que, si vamos a hacer una muestra, tendremos que presupuestarla y el tiempo que tenemos, el diseño de la muestra. Los diferentes diseños requieren tamaños muestrales diferentes. La varianza de la población, o sea, la mayor heterogeneidad de la población. Mayor varianza, en consecuencia, mayor tamaño muestral. Si no existe conocimiento sobre el tamaño de la población, pues normalmente se acude a que la varianza es el 50%. Si no conocemos el tamaño de la población o no conocemos, por ejemplo, si cuántos hombres y cuántas mujeres lo componen, pues asumimos que 50% de hombres y 50% de mujeres. Conforme mayor variabilidad asumamos, pues mayor nivel de error, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo más matemático, ¿vale? Lo que quiero que tengáis en cuenta es que a mayor población, mayor tamaño de la muestra. A mayor heterogeneidad de la muestra, o sea, cuanto mayor varianza haya en la población, mayor tamaño de la muestra. A menor margen de error, mayor tamaño de la muestra. Y a mayor nivel de confianza, mayor tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Bueno, el error ya lo hemos explicado antes, pero bueno, yo si acaso lo vuelvo a repetir. Es la distancia entre valores estadísticos obtenidos en la muestra y el parámetro en la población. A medida que aumente el error muestral, disminuye el error. A medida que aumenta la muestra, disminuye el error. O sea, cuanto más muestra tengo, más menos error tengo, evidentemente. Si yo estoy haciendo una muestra sobre la utilidad de las tutorías jalabadas y hago una muestra de 25 personas, pues tendré un margen de error. Si en vez de hacerla de 25 la hago de 50, me disminuirá el error. Si la hago de 75, me seguirá disminuyendo el error. Y si la hago del 100% de la población, pues ya no hay error posible, porque los tengo a todos, ¿verdad? Sigo. Y el nivel de confianza, que normalmente se prefija en el 95, en el 97,5, en el 99, en el 99,5. Si lo fijo en el 95,5%, solo de cada 100 muestras que escoja, 5 superarán los niveles de error prefijados anteriormente. Bueno, esto lo he traído de Julio Borda, que es también profesor de grado en criminología. Y bien, ahí viene un poco más detenidamente explicado y demás. Yo os lo he puesto ahí, bueno, si tenéis interés de más, lo leéis y a lo mejor os saca de duda. Pero bueno, con lo que ya lleváis hoy, yo creo que vais bien. Continúo. Muestra aleatorio sistemático. Y se parte de un listado de la población por sorteo de la primera unidad. La primera unidad, el 64. Se calcula un coeficiente de elevación o intervalo de muestreo. Bueno, K igual a N, etcétera, etcétera. De la primera unidad debe ser inferior a K. El resto de los elementos muestrales se obtiene sumando el número inicial, el coeficiente de elevación y así sucesivamente. Es lo que yo os he dicho antes. Al azar sistemático, yo cojo una primera unidad en un listado del 1 hasta 1 millón, por ejemplo. En el listado de los números de teléfono o en el listado de los alumnos del grado en criminología o de los usuarios del centro de la UNED en Sevilla y cojo la primera unidad, Acevedo Blanco, que soy yo, ¿vale? Y ahora estimo un algoritmo, este u otro cualquiera, y el primero y luego el 33, y luego 33 más, y luego 33 más, 33 y así, hasta que cojo hasta el último, ¿vale? Es al azar, pero con un algoritmo que me indica qué unidades debo sacar. El muestreo estratificado permite obtener mayor representatividad disminuyendo el error muestral. Se basa en el supuesto de que las poblaciones homogéneas producen muestras con errores muestrales más reducidos. Se seleccionan elementos a partir de sus poblaciones homogéneas del conjunto de la población total. Cuando el universo es muy heterogéneo, se desean aplicar diferentes tipos de muestreo probabilístico en los diferentes estratos de la población. Se trata a las subpoblaciones como una población única a partir de la cual se construye el proceso aleatorio sorteo. Bueno, y luego cómo se obtienen el tamaño de los estratos, ¿proporcionales o no proporcionales? Bueno, o sea, imaginaos que el muestreo estratificado de los alumnos en el centro asociado de la UNED de Sevilla para medir sus instalaciones. Y tenemos una población que está dividida en másteres, grados, microgrados y acceso a la universidad, ¿verdad? Vale. Cada una de esas poblaciones, ¿verdad?, tendrá dentro de esas 5 poblaciones que he nombrado, dentro de la que mayor peso tiene en los grados, ¿no? Entonces tendríamos el primer estrato. Ahora, dentro de los grados, tenemos 10 o 15 grados que se dan en la UNED. Grado en criminología, grado en sociología, ciencias políticas, física, química, matemáticas, etcétera, etcétera. Cada uno con una población, ¿no? Sería el siguiente estrato, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de ese estrato, imaginaos que hay otro estrato por abajo, hombres y mujeres. Y otro estrato por abajo, nivel de acceso, de cómo han accedido. Bien por el acceso a la universidad, por el BU, por el COU, etcétera, etcétera. Cada uno de esos estratos tiene un peso poblacional dentro del conjunto de la población. La muestra que vamos a construir tiene que trabajarse con respecto a todos esos estratos y ser proporcional a cada uno de los estratos o no proporcional, dependiendo del peso que le demos a cada uno de esos estratos. ¿Cómo empezamos? Pues las tendremos que diseñar, ¿de acuerdo? Imaginaos, si hay 6.500 alumnos, el 80% están en grado, pues tendremos que coger el 80%, 86% de nuestra muestra de grado. ¿Y el resto? De las otras titulaciones. Ahora, dentro de grado, tendremos que coger, si Derecho y Psicología son los que más tienen, y Derecho y Psicología tienen como 1.000 y pico de alumnos y psicología, no, derecho 1.000 y pico y psicología y derecho 700 o por tal, pues tendremos que ser, nuestra muestra tiene que ser de psicología y de derecho más, ¿no? Luego tendremos que coger dentro ya de aquí, pues tendremos que hacerlo proporcional dependiendo del tipo de acceso y hombres y mujeres. Pues todos esos estratos que hemos nombrado, conforme proporcional a esos estratos, construiremos nuestra muestra, ¿vale? Criterios, estadísticos, fórmulas, etcétera, etcétera. Bueno, hay tres formas de fijación. O sea, a darle el peso a la muestra de cada una de ellas. Primero, la fijación simple se asigna el mismo tamaño muestral a cada estrato. O sea, cogemos el mismo número de elementos de cada uno de los grados. Desde el primero, desde psicología, hasta el último. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Las encuestas electorales dependen de la encuesta y dependen de la elección. ¿Vale? Vamos, te vas a la página web y lo ves, el diseño de la muestra. En el CIS, por ejemplo, viene. Pero normalmente, claro, tienen en cuenta que una encuesta electoral, pues una encuesta electoral, primero, si es a nivel nacional, pues tiene que coger, normalmente son 3.600 elementos los que hace el CIS. Pues tendrá que coger de Andalucía, que tiene un peso de la población tanto, pues tendrá que coger de Andalucía, de Madrid, etcétera, etcétera. Pues esté estratificado y luego, por último, va a las unidades muestrales, ámbito rural, ámbito urbano, etcétera, etcétera. Cada uno de los estratos, ¿vale? Pero vamos, estamos en el caso de los grados, en el Centro Social de la UNED en Sevilla, que parece que no estamos trabajando, ya estamos metidos en ese mundo y si nos vamos a otro tipo de estratos, pues nos perdemos. Bueno, afiliación simple, sí he dicho que cogemos de todos los grados de la UNED en Sevilla, de todos los grados el mismo tamaño, pues ¿qué ocurrirá? Que las carreras con menos personas pues tendrán un mayor peso dentro de la población. Proporcional, cogeremos proporcional a cada uno de los grados, ¿cierto? ¿Eh? ¿Que de psicología son los que más gente hay? Pues cogeremos más gente de psicología, más de derecho, más de educación social, más de trabajo social, más de criminología, así sucesivamente. Y menos de las carreras que tienen menos tal. Y luego, por último, la fijación óptima, que esta se hace, y esta es una que me preguntan constantemente, pero normalmente no la van a preguntar en el examen. Si lo preguntan, quedaros con esto, porque esto hay que saber un poco de estadística, hay que hacer una... O sea, hay que tener mayor conocimiento matemático y tal, pero bueno, con que os quedéis con que la fijación óptima se hace teniendo en cuenta la varianza poblacional, con eso ya es suficiente, ¿vale? La fijación normal que existe es la proporcional. O sea, todo el mundo cuando hace una encuesta hace fijación proporcional. Y hace otro tipo de fijación de Neyman o una fijación óptima por la varianza, etcétera. ¿Vale? Bueno. Por conglomerado, lo decía antes. Ahora, las unidades no son los individuos, sino un conjunto de individuos que, bajo determinados supuestos, pueden ser considerados una unidad. En el diseño de investigación se parte de una selección inicial de clústeres o conglomerados para poder proceder a continuación con la elección de los elementos dentro de cada uno de los conglomerados. Cuando la población que se pretende estudiar se agrupa por áreas, por ejemplo, la población de un barrio que se agrupa por manzanas, se pueden seleccionar determinadas áreas o manzanas, de forma que cada uno por sí sola represente lo más posible a la población de este barrio. Este tipo de muestreo se denomina por áreas o por conglomerados. Simple, lo más rápido, para que, como siempre os digo, para la mente, muestreo por conglomerados es cuando las unidades de muestreo no son individuos, sino conjuntos de individuos, clústeres o conglomerados, ¿vale? Pensad que ya no cojo individuos, sino cojo bloques de piso. Lo que hablábamos antes. Para los que sois de Sevilla capital o los que sois de cualquier otra población. O sea, Sevilla, por ejemplo, está dividida en distritos. El 41 tal al 41015, que es donde vivo yo. Bueno, estoy dando ya demasiados datos. A lo que voy. Imaginaos que ahora, en vez de, vamos a hacer una encuesta política, como dice a Obrero 4. Vamos a hacer una encuesta política, ¿no? Vamos a pedir, oye, para el alcalde, Sevilla, el próximo alcalde, para las elecciones, ¿qué partido va a votar usted? Etcétera, etcétera. Y vamos a hacer la elección en lugar de unidades por conglomerados, ¿no? Normalmente las encuestas políticas primero se hace por conglomerados y luego a partir de los conglomerados se encogen las unidades muestrales, las mínimas. Y ahora lo que cogemos, en lugar de unidades, cogemos bloques de piso. O sea, nuestra unidad va a ser un bloque de piso. Y vamos a entrevistar a todos los que hay en ese bloque. ¿No está? es unos bloques 41015, polla, ¿cuántos barrios están compuestos? Pues uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de allí. Amate, no sé qué, pues cogemos un bloque de amate, otro de aquí, otro de aquí, otro de allí, ¿vale? Nuestras unidades son bloques, conglomerados, clústeres, unidades, o sea, conjuntos de individuos. Bueno, esto es un poco así tal, ¿no? Va, nos habla de la... Claro, tenéis que tener en cuenta que esto en una hora un poco complicado, en primer lugar, porque esto se hace con fórmula y se ve mejor. El año que viene lo veréis nítido, ¿no? Pero claro, cuando me muestre ahora, esto se escriben tesis. Todos los años se escriben varias tesis, ¿no? Y todo esto que viene aquí, pues un poco así... Bien, que lo entendáis y demás. Si alguien tiene alguna duda, pues si no, ahora vuelvo, ¿vale? Voy a ver si me da tiempo de intentar acabarlo todo. Quedan unos pocos minutos. El tipo de muestreo no probabilístico. Utilizando cuando no se dispone de un marco muestral para evaluación en el estudio, cuando simplemente no se considera adecuado el uso del método probabilístico. Y son... Muestreos por cuota, aplicado principalmente al marketing y estudios de opinión, sobre la base de que se desarrolla en el conocimiento de la población y sus proporciones. Sobre esta base se asigna un tamaño muestra proporcional según los estados. En la práctica se asigna peso a las cerdillas en una población y se va construyendo. Luego hace una matriz de celdas y va construyendo los pesos, o sea, marcas. Hombres y mujeres con niveles de estudios superiores. Por ejemplo, imaginaos que estáis haciendo un estudio... de un estudio de élites o algo similar, ¿no? A élites de grandes empresarios, de gente de mucho dinero y demás, y escogéis por cuotas, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Y asignáis a estas personas en concreto, ¿vale? Las muestras intencionadas. Bueno, esto ya es cuando simplemente vamos a... Y realmente ya de aquí no hay... ningún tipo de probabilidad, sino que simplemente las escogemos porque sí, porque nuestro objeto de estudio, pues así lo requiere. Y pueden ser muestreo de casos extremos, muestreo de casos poco usuales, muestreo de casos con máxima variación a los límites, muestreo de subgrupos homogéneos, muestreos estructurales, muestreos con informantes estratégicos y mezcla de los anteriores. O sea, ya esto. El muestreo no probabilístico es de muestras intencionales y esto hay diferentes tipos de muestreo, pero esto ya es porque como no hay posibilidad de hacerlo proporcionalmente o bien el objeto de estudio no lo requiere, pues hacemos muestras intencionales. ¿Qué pasa? Que no podemos extraer conclusiones generalizadas al conjunto de la población, pero oye, al fin y al cabo sigue siendo un estudio, ¿de acuerdo? Con un tipo de muestra. Y las muestras de conveniencia, fortuito o accidental, caso en que salen al encuentro del entrevistador los más disponibles, no sé. Esto ya, pues, totalmente experimental. Salgo a la calle y os salgo aquí, me pongo ahí en los pasillos y voy entrevistando al que vaya pasando por los pasillos sobre el uso de las instalaciones. Muestras de conveniencia, directamente. No hay ningún tipo de probabilidad. Y esta es la última. Yo lo que quiero es que... nos centremos y ahora ya puedo dejar de ir tan rápido en la diapositiva esta. Aquí, ¿vale? Nos centramos aquí. ¿Bien? Tipo de muestreo. Primero, muestreos probabilísticos y no probabilísticos. ¿Qué significa eso? Venga, decidme. ¿Cuál? ¿El probabilístico? ¿Y el no probabilístico? No hay teoría de probabilidad, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Eh? No hay dudas, ¿no? Primero, aleatorio simple. Primero, aleatorio simple. Dime. Al azar, ¿vale? ¿Hay problemas con eso? Segundo, al azar sistemático. ¿Alguien por ahí?
Una regla, ¿no? Sistemática.
Uh-huh. Un algoritmo o una regla sistemática. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Estratificado. ¿Nada? ¿Proporcionala?
Con la población.
Vale, pero dilo más concretamente a cada uno de los estratos. Muy bien. O sea, la muestra es proporcional a cada uno de los estratos de la población. ¿De acuerdo? Para la confección de la muestra tenemos en cuenta cada uno de los estratos de la población para su confección de la muestra. ¿Bien? Tú tienes una población y la población está dividida por una serie de características. ¿Vale? Sí. Cada una de esas características es un estrato, ¿no? Sí. ¿Verdad? No sé qué ejemplo te viene bien. ¿El de las clases? ¿El de los grados? No hace falta. Pero te viene bien cualquiera de esos ejemplos, ¿verdad? Los grados. Cada uno de ellos son un estrato. ¿Bien? Por conglomerado. Exactamente. Ahora las unidades muestrales no son unidades muestrales, sino conglomerados, ¿vale? Conjunto de individuos. Luego viene el polietápico. Y yo no sé, yo aquí no lo tengo. ¿Viene por aquí en el libro? Yo creo que no. Viene a decir, y el polietápico, bueno, yo lo explico por encima, normalmente es que se suele hacer en investigación social grande, que se divide en diferentes etapas. En un principio se escogen unidades de conglomerados y luego posteriormente se escogen unidades muestrales. ¿Qué os digo? Acogen los conglomerados, por ejemplo, bloques de piso o manzanas, bloques de piso en la zona urbana y manzanas en las zonas rurales, escoge esos bloques de piso y luego vas ahí dentro de esos bloques de piso y escoge las unidades muestrales. ¿Vale? Está en dos etapas. Viceversa. ¿Vale? En diferentes etapas, etapa número 1 y luego etapa número 2 o 3 o las que sean necesarias. Bueno, a la izquierda tenemos las probabilísticos y no probabilísticos. Vuelvo a repetir, los probabilísticos son los que se basan en la teoría de la probabilidad. A partir de la teoría de la probabilidad se construyen una serie de fórmulas y demás que son las que nos determinan cómo hacer una muestra. Y luego a la derecha tengo las no probabilísticas. Las no probabilísticas que son, como no son probabilísticos, o sea, no me tengo que ceñir a los criterios matemáticos de la probabilidad, pues ya puede ser por cuotas, elijo una serie de cuotas, oye, voy a hacer una muestra a los abogados en activo y voy a coger a los penalistas, a los abogados laboralistas y a los de turno de oficio. Me quedan otra serie de abogados por ahí, pero oye, yo escogí esta cuota. Ya está. ¿No hay probabilidad del conjunto de los abogados en activo? No. Pero oye, las razones que sean, las que sean, las que nos convengan a nuestro estudio, pues así determinan que tenemos que trabajar de esta manera. Que no puedo generalizar los resultados, que no puedo traer conclusiones matemáticas, evidentemente. Pero no quita que sea un estudio, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de las veces, no podemos hacer muestreo probabilístico. No podemos acceder. Luego las muestras intencionadas y luego las muestras de conveniencia, ¿no? La muestra de conveniencia que es así más experimental, que salimos y escogemos a los que vayan viniendo, ¿no? Como una especie de bola de nieve, ¿no? Y las intencionadas, pues, que simplemente elegimos, hay diferentes, hay cuando se hacen muestreos de élites, cuando se hacen diferentes tipos de muestreos a personas más informadas, etcétera, etcétera. Hay una serie de que vienen ahí en el libro, que ustedes lo leéis con más tranquilidad, pero si tenéis alguna duda, ¿y esto qué significa? Me lo decís y demás. Pero lo interesante es que sepáis esto, ¿vale? Que sepáis que las muestras son probabilísticas, no probabilísticas, y que están divididas en aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado por conglomerado y por conglomerado. Por el polietápico no procesa. Bueno, pues hemos acabado con este tema. ¿De acuerdo? La semana que viene, cuando volvamos de las vacaciones, vemos el tema de las preguntas, tema 7, lo vemos. ¿eh? Cómo se hacen las preguntas en los cuestionarios. Y el día antes del examen, pues tendremos que hacer algo más dinámico. Nos traeremos las preguntas y las responderemos aquí de una forma un poco así más amena y demás, ¿no? Podemos decir todas las cosas que se nos vengan a la mente y demás. Y tomar notas de, oye, estas frases, ¿no? Que tú pones en un examen, que el muestreo es probabilístico, se basa en la teoría de la probabilidad y eso no te lo puede echar para nadie. Y esas cuatro o cinco cosas básicas que hay que poner cuando se llegue a una prueba. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis viendo esto, ¿vale? Y en diferido, y a los que estáis en directo por asistir. Y nada, que feliz Navidad, ¿vale? Muchas gracias.
Cosa, ¿saben que se puede dar el libro?
Sí.
¿Pero el libro hay que comprarlo o comprar?